La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Radio Nacional, bienvenidos una vez más a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludamos también a quienes nos siguen a través de otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a usted, a nuestros oyentes y, por supuesto, a nuestra invitada de hoy.
Bueno, nuestro tema de hoy es la gestión del riesgo agroclimático a propósito del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre y que tiene por lema «El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también». Según el último informe del Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se evidencia que en el tercer trimestre de este año podría llegar una posible transición hacia el fenómeno de la Niña, predicción que ha venido evidenciándose en el último mes en el país. Ante este fenómeno climático, la FAO promueve un modelo de gestión del riesgo agroclimático y protección de los medios de vida a través de modelos de agricultura en emergencia como respuesta a la pérdida recurrente de cultivos a causa de fenómenos climáticos extremos que han conducido al abandono de la actividad agropecuaria en la región y la consecuente escasez de alimentos y desabastecimiento de los mercados en diferentes regiones del país. Para contarnos más sobre esta temática, hoy nos acompaña María Consuelo Vergara, coordinador técnico Área de Gestión de Riesgos y Rehabilitación de Medios de Vida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. María Consuelo, bienvenida a Voces Unidas.
Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Antes de entrar en materia, quiero que conozcamos lo que realizaron esta semana las oficinas, agencias y fondos de las Naciones Unidas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Con motivo de la visita del vicepresidente adjunto del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, Farhan Santonj, Voces Unidas entrevistó al gerente de Programa de País para Colombia y coordinador de la subregión andina, Jesús Quintana, quien habló de la misión del FIDA y sus planes en el país.
FIDA en estos momentos está haciendo la preparación de su nueva estrategia de cooperación para el país por 6 años, en donde vamos a poner todos nuestros recursos financieros, nuestra capacidad de asistencia técnica, de aportes a diálogo de política, y que va a ser por lo menos un total de 33 millones de dólares para los primeros 3 años en cualquier propuesta que el gobierno quiera tener en el marco de la nueva situación de los acuerdos de paz, especialmente en el tema rural. Es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que está a punto de cumplir 40 años desde que fue creado, y su función es justamente ayudar al desarrollo rural y a la lucha contra la pobreza en el entorno rural en todos los países del mundo que son miembros del FIDA. En el caso de Colombia, consideramos especialmente justificada nuestra labor y nuestra presencia por la importancia que tiene el tema rural para la sociedad, para la convivencia, para la pacificación, para la reconciliación, y mucho más en vista de lo que fue acordado entre la FARC y el gobierno en el acuerdo recientemente finalizado.
De igual manera, destacó el trabajo reciente del FIDA en Colombia, el rol importante del pequeño productor y los retos en materia de inversión agrícola y comunidades rurales en el escenario del posacuerdo.
Hay que enfocarse en los pequeños productores. Ellos son los que tienen agregadamente la mayor capacidad de producir y de darnos de comer y de darnos además productos que necesitamos. Y ellos necesitan apoyarles en la organización. Es un tema muy importante para Colombia. Bueno, los retos son en realidad grandes, pero nosotros lo vemos más bien como una oportunidad. Vemos la oportunidad de que el Estado y la sociedad también vuelvan los ojos al entorno rural, vuelvan a mirar a las poblaciones rurales, no ya como poblaciones desfavorecidas, no ya como poblaciones necesitadas de apoyo, sino como poblaciones con una gran capacidad de producir. El entorno de paz va a ayudar muchísimo, esa estabilidad, ese acceso a los lugares, esa pareja al miedo.
Quintana resalta que las expectativas del lado del Estado pueden ser tanto críticas como emocionantes, y enfatiza en la necesidad de que todos los agentes gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil e internacionales unan fuerzas para crear e implementar políticas de titulación y restitución de tierras.
Y ese otro segundo bloque que comentamos antes, que es proveer la asistencia técnica, la extensión, las innovaciones técnicas, los recursos financieros, el crédito, las infraestructuras rurales, que hemos dicho que son básicas, irrigación, para caminos. Y finalmente, el tema organizativo, porque es muy importante que los pequeños productores que aisladamente tienen pequeñas producciones, si puedan hacerlo de manera colectiva, donde tienen mucha más capacidad, no tanto de producir, sino también de negociar sus propios términos de negocio, de venta y de comercialización.
Bueno, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por esta completa información. Bueno, María Consuelo, empecemos por la pregunta básica. ¿De qué manera el cambio climático impacta en la agricultura y, por ende, en la seguridad alimentaria del mundo?
Bueno, vamos a empezar por algunos aspectos básicos relacionados con el cambio del clima. En primer lugar, me gustaría mencionar el incremento en la temperatura y algunos datos de información general para todos los oyentes. El aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra en los últimos 50 años prácticamente duplicó el de los últimos 100 años. El panel de intergubernamental de expertos sobre cambio climático, por sus siglas en inglés, el IPCC, predice un aumento de la temperatura entre 1.1 y 6.4 grados centígrados en este siglo. Por otra parte, en cuanto al aumento del nivel del mar, el cuarto informe de evaluación de este panel de expertos predice un aumento de la temperatura del planeta que redunda en la reducción de la cantidad de hielo en el planeta. Por consecuencia, el nivel del mar podría elevarse entre 30 centímetros a un metro para el año 2100. En cuanto a las tormentas, cuando la temperatura de los océanos se vuelve más cálida, las tormentas son más intensas. El número de ciclones, huracanes y tormentas han aumentado y se han casi duplicado. En cuanto a la extinción de especies, la supervivencia de muchos animales es cada vez más preocupante debido a la pérdida de hábitat, la caza y otros desafíos relacionados con el cambio climático. Por supuesto que también las enfermedades que afectan los cultivos y que se ven favorecidas por temperaturas más cálidas o situaciones de inundaciones y sequías se combinan y crean las condiciones adecuadas para la propagación de este tipo de plagas y de enfermedades en los medios de subsistencia de nuestras comunidades rurales principalmente. Este tipo de fenómenos que hemos mencionado relacionados con el cambio climático afectan directamente a la seguridad alimentaria y nutricional. Por ejemplo, desde 1981 se han perdido 40 millones de toneladas anuales de cebada, maíz y trigo debido al calentamiento global. Esto en recursos significa unos 5.000 millones de dólares. Las variaciones en la cantidad y disponibilidad de agua por efecto del cambio climático afectarán el acceso a los alimentos, su disponibilidad, estabilidad y uso. Asimismo, la disponibilidad de alimentos media per cápita podría disminuir 300 calorías como mínimo, una reducción del 12% aproximadamente para el año 2050 como resultado del cambio climático.
Pues, María Consuelo, es bastante desalentador el panorama a futuro, pero de manera particular en Colombia, ¿cuáles son los principales fenómenos climáticos que enfrentamos y existen datos del impacto que ha tenido en el sector agropecuario del país?
Sí. El aumento de la temperatura 2100, se estima, estos datos están extraídos pues de estudios del IDEAM principalmente, será de 2.5 grados a 4.5 grados centígrados y es probable que la precipitación aumente en 2.5%. Las áreas actualmente cultivadas se verán afectadas en un 80%. Por otra parte, las temperaturas altas acompañadas del descongelamiento de glaciales y páramos, que son fuentes proveedoras de agua tanto para consumo humano directo como para los cultivos o diferentes sistemas productivos agropecuarios, se verán afectadas directamente. Habrá cambios y ya hay cambios en los ciclos de plagas y enfermedades e incremento de su prevalencia, es decir, que nuestros campesinos y productores se enfrentan con retos o limitaciones productivas que antes no venían enfrentando y que no conocen o no saben manejar. En cuanto al impacto en el sector agropecuario, pues quiero señalar que tenemos grandes retos para tener información confiable, clara y sin subregistro. Sin embargo, podemos decir, de acuerdo con fuentes oficiales y algunos estudios, que en los últimos 40 años los desastres en Colombia han ocasionado pérdidas que alcanzan los 7.100 millones de dólares, es decir, un promedio de pérdidas anuales de 177 millones de dólares. Entre 1970 y el 2011 en el país se registraron más de 28.000 eventos desastrosos, de los cuales 4.898 generaron afectaciones y pérdidas para el sector agropecuario. Esta es una información extraída del Banco Mundial específicamente. Las inundaciones y los prolongados periodos de sequía generan impactos de alta frecuencia en el tiempo, significan para Colombia pérdidas acumuladas de 2.5 veces más que las ocasionadas por eventos geológicos como sismos y erupciones volcánicas. Esto principalmente relacionado por la recurrencia que se presenta en las comunidades. El número de hectáreas afectadas es aproximadamente de 3.250.000 para un promedio de 79.500 hectáreas por año. Al comparar esta información con los reportes de un solo fenómeno, como fue el de la Niña en 2010-2011, o la afectación por ola invernal en el 2008-2011, puede confirmarse el subregistro sistemático de los datos de hectáreas perdidas, por lo que es posible estimar que el número real de hectáreas afectadas puede ser por lo menos unas 4 o 5 veces la cifra señalada. Esto también es un dato sobre el cual hace énfasis el Banco Mundial en un estudio del 2012. Así que este sistema de información es uno de los principales retos, repito, para el país.
Voces para el análisis.
En los últimos años, los expertos han evidenciado el recrudecimiento de los fenómenos climáticos en todo el planeta a causa del cambio climático. Hace menos de un año, Colombia, al igual que muchos países del mundo, no estuvo exento de sufrir las consecuencias del fenómeno del Niño más fuerte de la historia de la humanidad. Y ahora se prevé el inicio del fenómeno de la Niña. Nelson Enrique Lozano Castro, coordinador del Grupo de Gestión Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, explica la manera como estos fenómenos han impactado al sector agropecuario del país.
Tanto fenómenos de la Niña como fenómenos de la Niña, que son fenómenos de variabilidad climática permanentes, que prácticamente casi que cada año, 2 o 3 años, se está presentando un fenómeno de estos, afecta mucho la agricultura porque las variedades que se utilizan en muchos cultivos no están adecuadas o no están adaptadas a estas condiciones extremas de sequía o de humedad. Entonces, al no estar adaptadas, su comportamiento se altera y por ende la productividad se baja y el riesgo de que se pierda una cosecha es mucho mayor.
Ante estos impactos, Nelson expone las acciones del Ministerio de Agricultura para fortalecer la gestión del riesgo en este sector.
Nosotros tenemos un programa también adicional de adaptación al cambio climático que tiene que ver con unas mesas agroclimáticas. El Ministerio en asocio con el IDEAM, con el CIAC, con cerca de 23 gremios de la producción, estamos elaborando mensualmente un boletín agroclimático en el cual se hacen las predicciones y pronósticos de clima para los siguientes 3 meses y cada uno de los gremios le da recomendaciones a sus productores. Lo que pueden hacer los agricultores es consultar este boletín. También tenemos unas mesas agroclimáticas regionales. En este momento hay en operación 4 mesas agroclimáticas y esperamos ampliarlo por lo menos a 8 en los próximos meses. Y que estén pendientes de estos boletines, se acerquen a las entidades regionales, Secretaría de Agricultura, gremios regionales, para tomar la información y a partir de esto, pues tomar decisiones para un mejor manejo de su cultivo. Allí se les recomienda qué labores culturales deben hacer, si es conveniente o no que siembren o cuál es la fecha más adecuada para que siembren. De esta manera, pues podemos llevarle una información más cercana a los productores para que tomen decisiones mucho más acertadas.
Antecedentes claves para la gestión del riesgo agroclimático en Colombia son los resultados del estudio Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100, realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Omar Franco, director del IDEAM, explica los escenarios que arroja el estudio.
Uno tendría que señalar que regiones como la Caribe, particularmente consideramos que es la región que puede llegar a ser la más vulnerable del país, no solo porque en 100 años vaya a suceder lo que inclusive hoy ya vemos, y quiero empezar por resaltar temas como la Guajira, lo que pasa en el Magdalena, particularmente en Santa Marta, en algunas regiones de las zonas litorales, erosión costera, si se quiere de esa manera. Ya hay cosas que están pasando y que dejan claro que la condición de efecto o impacto puede llegar a ser inclusive más grave de lo que tenemos actualmente. Entonces, esa región, nosotros evidenciamos en el documento que puede llegar a tener una reducción importante de las precipitaciones, y por supuesto entonces esto tendría un incremento también sustancial en las temperaturas cercano a 2 grados centígrados. Esto pues da cuenta necesariamente que ecosistemas estratégicos como el bosque seco de esa región puede llegar a desaparecer, e inclusive la Sierra Nevada de Santa Marta poder comprometerse sus condiciones ecosistémicas, particularmente por la pérdida de los glaciares y obviamente todo lo que de esa región del país viene para la Guajira, para el Magdalena, para el Cesar inclusive. Es la primera vez en la historia que cada departamento de este país va a contar con los escenarios de cambio climático para temperatura y precipitación. Es un documento que tiene una escala de unos 100.000 y que tiene la particularidad de que le sirve herramienta a todas las regiones. Entonces, uno de los aportes significativos de este documento es que el departamento de La Guajira los va a tener, el departamento del Magdalena, el Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, ya tienen cada uno de esos departamentos los escenarios de cambio climático a 100 años, entendiendo no el 100 años, sino los tres elementos, 2011-2040, 2040-2070 y 2070-2100.
Escuchábamos ya desde el sector gubernamental las estrategias que se están llevando a cabo para gestionar el riesgo del cambio climático en la agricultura. Ahora bien, sabemos que los efectos del cambio climático son irreversibles. ¿Cómo podemos, María Consuelo, adaptar la agricultura a estos cambios?
Dentro de lo que hemos desarrollado en Colombia como FAO con las comunidades y con los productores más vulnerables del país, hemos visto que para esta adaptación es fundamental todo el conocimiento territorial de las comunidades en a lo largo y ancho del país. Es poder lograr una mezcla de esos conocimientos locales y ancestrales con esas nuevas tecnologías que a través de una conciliación técnica puedan llegar a conclusiones o a apuestas que puedan generar primero una gestión de riesgos desde el punto de vista agroclimático en el presente, pero también que se haga un análisis prospectivo que nos permita identificar esas medidas de adaptación a largo plazo. Pero esa gestión de riesgos y esa adaptación al cambio climático a través de la gestión del riesgo comienza desde este momento. Y aquí quiero retomar tres procesos importantes de la gestión del riesgo que de manera prospectiva y en línea hacia la adaptación son fundamentales. Uno, el conocimiento de los riesgos. Lo primero es poder identificar con nuestros agricultores, independientemente su nivel tecnológico y su nivel de producción, cuáles son los riesgos a los cuales realmente están expuestos los sistemas productivos. Si no conocemos los riesgos, no vamos a poder gestionarlos y no vamos a poder implementar medidas de corto, mediano y largo plazo para protegerlos o para adaptarnos o incluso cambiarlos, si eso es lo que implica la misma adaptación. Por otra parte, identificar esas prácticas, esas técnicas resilientes o de gestión de riesgo de acuerdo con esas amenazas o con esos riesgos que hemos identificado, y además también estar preparados para las emergencias o los desastres que inevitablemente puedan ocurrir, de tal manera que podamos tener unos sistemas productivos y unas comunidades más resilientes y con mejores capacidades para recuperarse y rehabilitarse sin necesidad de ayudas externas. Eso es uno de los propósitos que tiene la FAO y que ha venido trabajando de la mano tanto con el Ministerio de Agricultura como con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos.
Bueno, María Consuelo, me parece muy importante lo que usted menciona, y es que sí, hay que virar hacia una sociedad más resiliente. Recordemos a nuestros oyentes que resiliencia es la capacidad de un sistema o una comunidad para resistir y adaptarse a los cambios. También me parece muy importante, María Consuelo, los tres puntos que usted acaba de mencionar. Ustedes han estado en diferentes regiones del país, con diferentes comunidades. Hablemos, María Consuelo, de una experiencia, la experiencia más exitosa que han tenido en buena gestión del riesgo agroclimático.
Una experiencia específica que me gustaría resaltar por la complejidad de la zona y sobre todo por todo el engranaje institucional que se viene dinamizando para poderlo llevar a cabo es el proyecto DIPECO 9, es un proyecto específico en preparación ante emergencias financiado por la Unión Europea de Ayuda Humanitaria. Este proyecto es desarrollado en el departamento del Chocó, también con la cooperación del Ministerio de Agricultura y en estrecha cooperación con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, el reto, y creo que uno de los aspectos más relevantes o de los aportes que se hacen a nivel sectorial es cómo bajar toda esta política pública de gestión de riesgos de desastres, bajarla a la realidad frente a un sector que enfrenta tantas afectaciones desde lo que es el tema climático. Entonces, este proyecto se desarrolla en el municipio del Alto Baudó. Estamos trabajando con comunidades afro y con comunidades indígenas de la etnia Mbera. Estamos trabajando desde el año pasado, desde el mayo, abril del 2015, finaliza el 31 de diciembre del presente año. Y esta estrategia tiene elementos fundamentales. Busca principalmente fortalecer la resiliencia del sector agropecuario a través de una estrategia de gestión del riesgo que venimos pensándonos pues con el Ministerio de Agricultura. Y es una estrategia que parte de un trabajo práctico y tangible con estas comunidades afrodescendientes e indígenas, tangible desde hacer un diagnóstico claro de los riesgos a los cuales están expuestos sus principales medios de subsistencia, desde concertar y conocer con ellos con base en la identificación de estos riesgos, las medidas, buenas prácticas que hoy en día estamos incorporando en parcelas demostrativas en gestión del riesgo agroclimático y que ellos están replicando en sus unidades de producción. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que las comunidades, por supuesto, que se han presentado inundaciones, que se han presentado vendavales, pero que las comunidades ya reportan menos pérdidas de las que presentaban en periodos anteriores.
Hablabas de DIPECO 9, se han hecho otros DIPECOs, pero para entendimiento de nuestros oyentes, muy brevemente, ¿qué es DIPECO?
DIPECO es el programa de preparación ante desastres de la Comisión Europea, por sus siglas en inglés. Y el número significa el número de ventanas de financiación o de veces que ha sido abierta esta oportunidad para la postulación de propuestas en torno a la gestión del riesgo.
En su propia voz.
Según las proyecciones de precipitación para el periodo 2011-2040 realizadas por el IDEAM, el territorio chocuano puede verse afectado aproximadamente en un 86%. Esto significa que es uno de los departamentos más vulnerables a los efectos extremos de la variabilidad y el cambio climático. Jesús Antonio Inestrosa, campesino chocuano, habla sobre su comunidad La Pureza.
La Pureza está a 3 horas del municipio de Alto Baudó, pie de Pató. Acá pues la gente cultiva el plátano, el arroz, maíz, cría de cerdo, de gallina. La tierrita que uno tiene y lo que uno cultiva ahí eso es para mejorarle la calidad de vida a uno.
A su vez, Jesús expone los riesgos que enfrenta a causa del cambio climático.
Las erosiones, los vientos, las inundaciones, esos son los principales riesgos que se presentan por acá en estas comunidades. En el fenómeno del Niño, pues, fuimos bastante afectados por lo que mucha sequía, mucho calor, el agua se hizo escasa, pero bueno, ya se ha superado eso. Y ahora, pues, con el fenómeno de la Niña, algunas parcelas quedan a bordo de los caños, entonces cuando el río se inunda, a veces se mojan los cultivos.
Para mitigar estos efectos, la FAO llevó a cabo el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y Comunitarias en Gestión de Riesgos de Desastres como estrategia para proteger los medios de subsistencia y aumentar la resiliencia en las comunidades vulnerables en la zona de influencia del río Munguidó en el departamento de Chocó, Colombia. Servando Cuesta, técnico de campo de la FAO en este departamento, explica la metodología.
Actualmente estamos desarrollando un proyecto en la cuenca del río Munguidó en 19 comunidades, 14 afrodescendientes y 5 indígenas. El proyecto es de gestión de riesgo agroclimático. Nuestra metodología de trabajo es aprender haciendo. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos unos centros demostrativos de capacitación y en dichos centros capacitamos a la gente a través de prácticas.
Jesús fue uno de los campesinos capacitados y habla sobre las lecciones aprendidas.
Con las capacitaciones que debemos de estar preparados para cuando haya una erosión, haya un viento o cuando el río esté inundado, tenemos que tratar de llamar a las autoridades, mejor dicho, a los organismos de socorro o nosotros mismos salir a mirar la parcela de la comunidad para darle los primeros auxilios. Ya nosotros no tumbaríamos los árboles que están ahí junto a las parcelas para que en caso de un vendaval no tumben el plátano, el maíz, el arroz.
No sembres más en la orilla, porque el río se lo lleva. Escoge sitio seguro y asegura tu sembrado. Buenas prácticas agrícolas es lo que se recomienda. Ten en cuenta el terreno y los eventos climáticos cuando ocurra algún desastre.
La canción que acabamos de escuchar al final de esta crónica hace parte de un cuadernillo con décimas poéticas y canciones preparadas por la FAO con la colaboración de un poeta chocuano, Isner Alessio Mosquera, y una compositora tradicional, Alicia Mena, cuyo propósito fue sensibilizar a las comunidades en torno a la gestión del riesgo agroclimático. Es importante entonces saber que las comunidades están tomando ya muy en serio este tema. Pero, María Consuelo, ¿de qué manera el gobierno colombiano ha empezado a adoptar la gestión del riesgo agroclimático? ¿Y cuál ha sido el apoyo de la FAO?
Bueno, existe pues hoy en día una apuesta por fortalecer esa estrategia de gestión del riesgo agroclimático, muy alineada con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en su componente sectorial. Entonces, específicamente desde la FAO, hemos venido cooperando con el Ministerio de Agricultura en dos departamentos, en el Departamento del Chocó y en el Departamento de La Guajira. En el Departamento de La Guajira se ha avanzado en estrategias en el marco de la Ley Nacional de Gestión de Riesgos. Por una parte, ¿cómo identificar riesgos? Estamos hablando de medidas muy prácticas, como por ejemplo, tener ejercicios de mapas de riesgos agropecuarios, y no solamente el ejercicio práctica con la comunidad, sino tener documentada la metodología para que quede al servicio de las diferentes instituciones y comunidades del sector agropecuario. El tema de calendarios estacionales versus la producción agropecuaria, los sistemas de alertas agroclimáticas tempranas participativas con el uso de bioindicadores e instrumentos de medición hidrometeorológica. En este sentido, es de señalar que estos ejercicios se han hecho de manera práctica, pero que también se tienen documentados para la institucionalización y puesta en práctica en otras regiones. En cuanto al tema de reducción del riesgo, pues también me gustaría resaltar los aportes que desde estas iniciativas se han realizado. Entonces se cuentan con parcelas demostrativas tanto en La Guajira como en el Chocó, en donde se aplican de manera práctica todas estas medidas resilientes, se hace un rescate de saberes y de buenas prácticas ancestrales, se pueden validar y perfeccionar los modelos con el equipo técnico, que por cierto es equipo técnico local, es decir, tenemos tanto técnicos guajiros como chocuanos trabajando en sus diferentes territorios. Se ha hecho una fuerte recuperación de variedades criollas, de variedades locales tolerantes a las condiciones climáticas de las zonas. Y a nivel institucional, todas estas medidas prácticas de reducción de riesgos se está traduciendo en un catálogo de buenas prácticas, tanto para inundación como para sequía, que va a servir como herramienta para los asistentes técnicos. Un capítulo también sectorial de gestión de riesgo vinculado al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Esto es algo bien importante porque los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo enuncian los temas agropecuarios, pero falta ahondar frente a esas estrategias de reducción, de conocimiento, reducción y manejo para el sector. Como la FAO, ni el Ministerio, ni la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo va a poder hacer rondas fortaleciendo el componente sectorial de estos planes, lo que estamos haciendo es elaborar una guía para que se pueda incorporar. A nivel de manejo, que también es uno de los temas que hay que fortalecer en Colombia, están pues los planes de contingencia comunitarios que se están implementando en estas zonas. Todo este fortalecimiento de base comunitaria de los comités de gestión del riesgo desde las comunidades en conexión con las instituciones locales, bancos de alimentos, de semillas, de leña, bancos de herramientas, bancos de forrajes en el caso de La Guajira para los sistemas ovino-caprinos, brigadas de emergencia, pero a nivel institucional también que nuestras instituciones instituciones puedan tener mejores herramientas para responder. Algo básico, cómo levantar la información de pérdidas y daños en caso de un desastre o una emergencia. Estamos trabajando hoy en día a través de este mismo proyecto DIPECO 9 con el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea en poder generar esa herramienta única para el país para el levantamiento de la información de pérdidas y daños en el sector agropecuario. Y en el protocolo de respuesta ante emergencias en el sector agropecuario, ocurre una emergencia que podamos perfeccionar esas rutas del quién hace qué y específicamente ante las amenazas climáticas que estemos enfrentando en el sector. Esos son algunos de los principales aportes que estamos haciendo hoy en día desde la FAO.
Ambulante Colombia, gira de documentales tercera edición, Cali, del 7 al 11 de septiembre. Consulta la programación en www.ambulante.com.co. Descubrir, compartir, transformar. Apoya el Centro de Información de Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, SINU.
Bueno, María Consuelo, ahora hablemos de un tema un poco más coyuntural. Como lo mencionábamos al principio, según el último informe del Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se evidencia que en el tercer trimestre de este año podría llegar a haber una posible transición hacia el fenómeno de La Niña. Hablemos primero, María Consuelo, sobre qué es este fenómeno y cómo deben prepararse los campesinos colombianos para poder sobrellevar este fenómeno climático. Veámoslo por partes. Primero, el tema agrícola.
Bueno, yo quiero pues relacionar las características más pragmáticas del fenómeno, que es un fenómeno que viene con lluvias intensas, en donde las precipitaciones son muy fuertes, lo que da lugar a deslizamientos, a inundaciones o avalanchas. Según el IDEAM, pues estar informados es la clave para evitar estos desastres. Dentro de las recomendaciones generales y más prácticas, pues es no tirar basuras a los canales y drenajes. Si no existen drenajes definidos, hacerlos con la profundidad necesaria, limpiar el cauce de los ríos, quitar escombros y materiales que puedan provocar deslizamientos, estar atentos a las alertas tempranas, alejarse de ríos y quebradas que han presentado eventos torrenciales, monitorear zonas inestables de los sitios donde se encuentran, participar de una manera activa y permanente en los comités locales de gestión del riesgo de desastres. Es importante pues también destacar algunas medidas prácticas en cultivos. Por ejemplo, pues lo más importante, ubicar nuestros cultivos o nuestras unidades de producción pecuaria en zonas seguras o de bajo riesgo, usar prácticas de manejo y conservación de suelos, evitar la degradación del suelo y disminuir ese escurrimiento superficial, es decir, cuidar por la salud de nuestros ecosistemas, es una manera también para estar mejor preparados, respetar las barreras naturales como cortinas rompevientos, son barreras también que ayudan a que disminuya la fuerza con que entren estos flujos de agua a las unidades de producción, promover o procurar un manejo bajo sistemas agroforestales y diversificados. Este es un punto bien importante, que nos preparemos con despensas de alimentos también a nivel local. Esto lo logramos a través de diversificación, pero también a través de la implementación de técnicas como utilizar lo que dicen el chocó, lo que llaman como azoteas o estructuras altas, en donde podemos sembrar una diversidad de especies bajo condiciones más seguras, utilizar estas variedades, estas especies con tolerancia ante condiciones de exceso de humedad o de anegación, poder hacer un manejo preventivo de plagas y de enfermedades, cuidar nuestros cultivos aplicando las prácticas culturales de acuerdo a los requerimientos específicos de cada uno, como unas adecuadas distancias de siembra, el tener bancos de semillas en las diferentes localidades y también semillas almacenadas. Tenemos que ser realistas, estos eventos generan graves afectaciones y no solo debemos estar preparados o previniendo, sino también preparados para poder recuperarnos de una manera más rápida.
Muy bien, cuidar los drenajes, las cuencas, cuidar sobre todo los árboles que sirven como cortinas rompevientos y además evitan la degradación del suelo, son algunas de las recomendaciones que nos hace María Consuelo. Ahora, frente al tema de crianza de animales, ¿cuáles son los consejos?
Es importante reparar la infraestructura de resguardo de nuestros animales, sobre todo aquellas estructuras que presenten grietas que puedan ayudar a que entre el agua, entonces generar esa protección, arreglar los cascos y pezuñas en los animales para evitar enfermedades podales por con estos excesos de humedad, proteger y cubrir las fuentes de agua para los animales con el fin de evitar la contaminación de estas con aguas residuales o estancadas, realizar la desinfección y purificación de las fuentes de agua de bebida de los animales antes de su administración, pues aquí se puede generar o se puede disparar un tema de parásitos, así que también todo el tema de estas campañas de desparasitación y de cuidado de la calidad del agua nos va a ayudar a que no perdamos animales. mantener limpias las ubres de las hembras, por ejemplo, sobre todo de las lactantes, para evitar episodios de mastitis ocasionadas por el contacto de las ubres con encharcamientos, con barro y algunos otros elementos contaminantes del entorno. Revisar los ciclos vacunales recomendados por el ICA para esta época y realizar la solicitud del mismo, pues, ante esta entidad. Ajustar los calendarios de desparasitaciones, teniendo en cuenta que la carga parasitaria en los potreros tiende a aumentar en temporadas lluviosas. Ajustar los cronogramas de servicios y partos con el fin de que estos últimos coincidan con la finalización de las lluvias y la abundancia de pasturas y alimento. La idea es que nuestros productores se descapitalicen lo menos posible con el fenómeno. Tener a mano un botiquín veterinario es bien importante, sobre todo con medicamentos para infecciones respiratorias y digestivas, siempre y cuando sean administrados, pues, por un médico veterinario. Aquí es muy importante entonces que también nos preparemos en retomar los datos de contacto de las instituciones que más tengamos a la mano, pues, para poder tener su apoyo y su respaldo.
Finalmente, el país viene de un periodo de sequía muy fuerte que además fue devastador en muchos territorios. Y ahora el fenómeno de La Niña es lo contrario, se caracteriza por periodos de constantes precipitaciones, es decir, de constantes lluvias. ¿Cómo se puede aprovechar este cambio, María Consuelo? ¿Cómo puede pasar de ser un riesgo a ser una oportunidad?
Aprovechar la época lluviosa para la producción de forraje para almacenamiento. Para la época seca, entonces no solamente es ver el problema, sino también la oportunidad frente al fenómeno, y que esta es Colombia, un país en donde viene un periodo fuerte de lluvia, luego un periodo fuerte de sequía. Entonces debemos, uno de estos retos es meterle ingenio, meterle técnica y con los conocimientos de las comunidades, vernos en una línea de tiempo cómo podemos volver estas limitaciones también en oportunidades para estar mejor preparados.
Importantes recomendaciones entonces que deben conocer todos los campesinos. Y a propósito de eso, los periodistas de Voces Unidas quisimos conocer qué tanto conocen los campesinos de esto. Por eso les preguntamos, ¿usted se prepara de algún modo para los cambios climáticos? ¿Y qué entiende usted por gestión del riesgo agroclimático? Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Por gestión de riesgo agroclimático, entiendo que es la manera como se previene el cambio climático en todo el tema agrario de los cultivos campesinos. No me estoy preparando para el cambio climático, pero sí he leído un poquito y conozco algunas estrategias.
La defensa civil o la policía, todo eso en caso de una emergencia. Eso llega uno y llama a los vecinos y entonces se pone uno de acuerdo para que no vaya a pasar nada, que va de pronto haya algún volcán y se vaya a alguna casa o a alguna vivienda.
Sí, uno prepararse, por ejemplo, donde tiene un cultivo, pues tener que hacer cualquier forma de campamento, lo que sea, así para protegerse uno del agua cuando esté trabajando, porque siempre sufre uno mucho por ahí, así las consecuencias de eso. Y para los ganados, pues claro, pues, los potreros, tenerles los saladeros, porque entonces la sal se les moja y todo, entonces toca tenerles un saladero, por lo menos.
Estar pendiente de que, por lo menos hoy se vio el tiempo, está demasiado nublado, estar pendiente, que las quebradas no tengan bastante, como hay veces que se quedan con palos atravesados, o sea, estar limpiando las zanjas para que no se haga como represas.
Esa es la posibilidad de que podemos aportarle hoy la gente que realiza esas actividades como la ganadería. No debe hacerlo como lo hacían antes, que era talar que 20, 15 hectáreas, como le decimos nosotros, la tala rasa. Hoy se debe ya, hacerlo por parcelas pequeñas o buscar una medida a la cual no se tenga que talar mucho.
Escuchábamos las opiniones de campesinos de diferentes regiones del país. Digamos que hay un conocimiento más o menos general de lo que piensan es la gestión del riesgo agroclimático. Pero ¿de qué manera pueden obtener los campesinos más información sobre este tema, María Consuelo? ¿Hay alguna plataforma, algún lugar donde ellos puedan encontrar información?
Bueno, la información que está más a la mano a nivel de los municipios, a nivel de la vereda, pues está en los consejos municipales de gestión de riesgos ante desastres. Entonces, esta es la entidad pues encargada de toda la gestión del riesgo a nivel de los entes territoriales. Pues entonces el mensaje es invitarlos a que se puedan contactar, que tengan clara cuál es la función de estos consejos, que tengan claro cómo los pueden respaldar y a quién pueden acudir. Informarse con las secretarías de Agricultura y con los consejos municipales acerca también pues de, en este caso, el fenómeno de la Niña, de cómo se proyecta y cómo se está preparando el territorio para hacerle frente. A nivel ya de otras herramientas que pueden ser de utilidad para nuestros productores campesinos, está el boletín agroclimático mensual que mencionaba nuestro colega del Ministerio de Agricultura. Este boletín, pues con base en los pronósticos del IDEAN, hace recomendaciones por zonas del país y por cultivos específicamente para cada mes. Entonces la mesa se está reuniendo los primeros días del mes y en tiempo récord se están sacando recomendaciones puntuales para ese mes del año. Entonces, desde la FAO nos hemos vinculado principalmente incluyendo recomendaciones para los pequeños agricultores de los departamentos del Chocó y de La Guajira, que hasta el mes de mayo del presente año no aparecían en el boletín. El Ministerio de Agricultura también está trabajando en el plan sectorial de contingencia frente a la segunda temporada de lluvias y posible fenómeno de la Niña 2016-2018. Esta es una información bien importante que cuando llegue a los territorios pues está generando información clave sobre los principales fenómenos amenazantes asociados a la Niña, sobre inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos de masa y vendavales principalmente, y están haciendo un análisis de los posibles efectos y daños. Esto nos va a ayudar también a tener un panorama más claro de lo que puede pasar, pero de igual manera se mencionan las acciones previstas por el sector para prevenir y mitigar los posibles impactos generados por la presencia del fenómeno y cuál va a ser el rol de los diferentes actores del sector agropecuario. Entonces, invitarlos también a que lo puedan considerar como fuente de información clave. Quienes tienen acceso a internet, está la página de Agronet. También se pueden registrar en la plataforma de Celu Agronet para que les lleguen a sus celulares vía Ministerio de Agricultura, pues con la información del IDEA, las alertas agroclimáticas. Entonces es utilizarlo, es entrar y registrarse. De igual manera hay información importante para el sector agropecuario. En Agronet también está el boletín mensual agroclimático y también algo muy importante, y es brindar la importancia a los conocimientos ancestrales de las comunidades sobre las señales de la naturaleza ante la posible ocurrencia de un evento climático extremo como la Niña. Entonces los dos tipos de información son importantes: las alertas generadas por el y estar atentos a aquellos bioindicadores locales que nuestros productores conocen muy muy bien y que en zonas, sobre todo en donde no hay internet o buenas medios de comunicación, pues son los elementos para poder generar alertas y tomar medidas y decisiones en tiempo real.
La voz experta.
A causa de los fenómenos climáticos extremos que afectan al territorio chocoano, la pérdida de cultivos es una problemática recurrente, causando el abandono de la actividad agropecuaria en la región, así como la escasez de alimentos y desabastecimiento de los mercados. Ante este panorama, la gestión del riesgo agroclimático se convierte en un tema primordial para los cultivadores, ganaderos y la sociedad en general. En respuesta a este escenario, la Universidad Tecnológica del Chocó, en asocio con la FAO, ofrecerá un diplomado sobre esta temática con el fin de mitigar los efectos del cambio climático en esta región del país. Samir Córdoba, docente e investigador de esta universidad, explica la importancia de este espacio educativo.
El departamento del Chocó ha sido muy golpeado por fenómenos naturales y ha presentado fuertes impactos negativos en muchas poblaciones donde la agricultura es una de sus fuentes de sustento. En vista de esto, la Universidad Tecnológica del Chocó, en asocio con la FAO y con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otras instituciones, pues plantea el desarrollo del primer diplomado en gestión de riesgo agroclimático. Esto con el fin de fortalecer las capacidades de los profesionales y técnicos del sector agropecuario y poder mejorar la gestión del riesgo agroclimático en el departamento del Chocó. El diplomado está dirigido a profesionales y técnicos que están encargados de formular y ejecutar proyectos de desarrollo rural, principalmente. También está dirigido para tomadores de decisiones de instituciones privadas o públicas del sector agropecuario a nivel local, y también está dirigido para población estudiantil, principalmente de último semestre, de carreras afines con las ciencias agropecuarias. El diplomado próximamente se estará ofertando y se estará brindando la información en la página oficial de la Universidad Tecnológica del Chocó. También se puede encontrar en la página de las FAO y se podrá contactar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Chocó.
Escuchábamos de qué forma también la academia se está vinculando a la gestión de riesgo agroclimático desde la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Chocó. Pero, María Consuelo, ¿qué retos tiene aún Colombia en este tema en términos de recolección de información, fortalecimiento institucional, políticas de prevención?
En cuanto a información, retos: consolidar un sistema de información que permita identificar el potencial agropecuario de las zonas, tener una herramienta unificada para la recopilación de pérdidas y daños en caso de emergencia. En cuanto al fortalecimiento institucional, es un reto capacitar al personal técnico en medidas prácticas de conocimiento y reducción de riesgos. Sigue siendo un reto generar herramientas, documentos y protocolos para la gestión del riesgo a nivel sectorial que se articulen con la Política Nacional de Gestión del Riesgo, generar medidas y herramientas que permitan a la población vulnerable tener dónde acudir para prevenir y responder frente a situaciones de emergencia. En cuanto a prevención, debemos seguir trabajando en fortalecer las capacidades de las comunidades en el conocimiento del riesgo y en cómo reducirlo. Asimismo, contar con sistemas de información y alertas tempranas de fácil acceso y fácil interpretación, sobre todo que sean comprensivas con las realidades del territorio colombiano y con los pequeños agricultores, su ubicación geográfica y las diferentes condiciones del entorno.
Seguimos en Voces Unidas, hoy hablando de gestión del riesgo agroclimático a propósito del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el domingo 16 de octubre. Hoy estamos generando desde las oficinas de la FAO. Bueno, María Consuelo, ¿qué vínculo puede usted encontrar entre este tema que estamos tratando el día de hoy con la búsqueda de la paz?
Con toda la apuesta para poder apoyar y acompañar a las comunidades y a las zonas que han sido afectadas por el conflicto armado interno, necesitamos dar pasos sólidos, es decir, hacer una reconstrucción mejor de todas estas zonas que realmente son doblemente afectadas. Si analizamos o cruzamos los mapas de afectación por conflicto armado y de afectación por eventos climáticos, nos vamos a ver que se sobreponen estos mapas. Entonces, realmente la construcción de paz debe ir de la mano de unos procesos de reconstrucción resilientes, muy bien hechos, que realmente nos lleven a las comunidades a nuevas pérdidas y que garanticen el derecho humano a la alimentación. Adicionalmente, es importante que consideremos las diferentes situaciones sociales que también pueden afectar en este proceso de posconflicto, el restablecimiento productivo de nuestras comunidades. Entonces, son aspectos que hay que analizar de manera conjunta.
La ONU en el mundo.
Desde hace 2 años, Ambulante Colombia viene realizando su gira de documentales Cine Ambulante, que busca ampliar los círculos tradicionales de exhibición para el cine documental, y tras sus 2 primeras ediciones, quiere impactar a más de 20.000 espectadores en su tercera versión. Su inauguración se llevó a cabo el 23 de agosto en el Museo Nacional en Bogotá. Juan Camilo Cruz, codirector de Ambulante Colombia, mencionó la importancia de esta gira y su enfoque para este año.
Este año decidimos trabajar el tema de las fronteras precisamente porque queremos hacer parte de las conversaciones internacionales y pues de las coyunturas internacionales que se están dando en todo el mundo, ¿no? Y pues no somos ajenos a ello, que sucede también incluso en este país, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la crisis que hay en este momento entre Colombia y Venezuela en la frontera, vemos el tema de Donald Trump que quiere poner una pared entre Estados Unidos y México. En las fronteras como concepto queríamos ir un poco más allá del concepto netamente geográfico y abordarlas desde otras perspectivas, ¿no? Desde las fronteras, por ejemplo, de género, entre el documental y la ficción.
En el evento se presentó el documental When Two Worlds Collide, una producción que dejó entrever el estilo de cine que se va a observar. Esta obra, dirigida por Heidi Brandenburg Sierra Alta, documentalista germano-peruana, y Matthew Orsel, productor y documentalista alemán, narra la historia de Alberto Pisango, un líder indígena que lucha por la preservación de la selva y la naturaleza. Una disputa contra los gobiernos y empresas del Perú.
Para crecer, el Perú necesita ampliar sus mercados.
Lo que decía mi padre, la tierra te le han prestado, no te le han dado, para que hagas lo que quieras.
Del daño que está causando el petróleo, ¿no?
Además de las proyecciones de los documentales, entre otras actividades, se realizó el taller Cine para el Cambio en la Universidad Javeriana. Los panelistas Pamela Yates y Paco Deonis compararon sus producciones con el contexto actual de Colombia, una de ellas llamada Granito, How to Nail a Dictator, cómo atrapar a un dictador en español, resaltando la forma en que el documental como formato, así como este tipo de festivales, fomentan la cultura de paz.
El documental puede también impulsar el trabajo de las organizaciones.
Ningún documental o ninguna gira va a crear la paz, pero puede aportar, porque creo que los documentales pueden aportar a una reconciliación a través de humanizar a los colombianos, y es cambiar las narrativas, ¿no? Granito, en su esencia, está mostrando un proceso de justicia, pero dentro de un proceso más grande de justicia transicional, que incluye el papel de memoria histórica y no solamente un juicio por genocidio, y la reconciliación.
Justamente por su aporte a la construcción de paz, la directora del Centro de Información de Naciones Unidas en Bogotá, Helen Papert, resalta la importancia que tiene este tipo de expresión artística para la organización y relata cómo se apoyó la difusión y producción de algunos documentales, entre ellos, Creative Despite War.
Fue una colaboración muy interesante porque hace un enlace con la vida de jóvenes artistas que sueñan con un mundo diferente y que utilizan su arte como herramienta de paz. Creative Despite War es un documental que hará viajar a un país maravilloso, que a pesar de todavía seguir en conflicto hay rayos de arte, color, paz y esperanza. Y las Naciones Unidas en Afganistán colaboró con esos artistas para darle más formación, también para darles plataformas de creación en donde pudieran contar sus historias y comunicar sus mensajes dentro de la promoción de la cultura de la paz, de los derechos humanos, de los derechos de la mujer. Es un poco todo ese proceso de paz y todo ese empoderamiento que estamos dando como comunidad internacional con diferentes organizaciones locales de artistas es muy importante y es también lo que estamos haciendo aquí en Colombia.
Ambulante cerró en Bogotá el 28 de agosto y acaba su participación el 4 de septiembre en Medellín. Cali será su sede del 5 al 11, Barranquilla del 12 al 18, para finalizar en Cartagena del 19 al 25 de septiembre. Para consultar la programación ingrese a www.ambulante.com.co.
Muy bien, María Consuelo, hablemos ahora sobre el Día Mundial de la Alimentación. Y sobre este tema, antes de entrar en la pregunta, solo quisiera agregar que como parte de las actividades de este día, la FAO lanzó a nivel mundial un concurso de carteles y videos que invita a los niños del mundo entero, es decir, los niños y niñas colombianas pueden participar, que busca ayudar a resaltar cómo el cambio climático está haciendo aún más difícil el reto de alimentar a la población. Y la idea es proponer ¿qué podemos hacer todos juntos para superar este desafío? Para obtener más información, los invitamos a acceder a la página web de la FAO en español, www.fao.org, y una vez allí, dar clic en el sitio del Día Mundial de la Alimentación. Hay plazo hasta el 30 de septiembre para postularse. Ahora bien, María Consuelo, respecto a este día, ¿cuál es el llamado y qué actividades se tienen previstas particularmente para Colombia?
Dentro de las actividades previstas en la FAO, se hará el lanzamiento el 3 de noviembre en la ciudad de Ibagué en el marco de un evento internacional de desarrollo sostenible con la Universidad Cooperativa de los siguientes instrumentos que pueden ser utilizados por las instituciones del sector agropecuario y que han sido construidos desde el perfeccionamiento práctico con las comunidades y la validación con las instituciones. Entonces vamos a hacer la socialización de la herramienta para el diagnóstico de medios de vida con su respectivo instructivo, el protocolo para el manejo de información climática proveniente de pequeños agricultores, la vinculación del departamento del Chocó a la Mesa Nacional Agroclimática, es uno de los aspectos que queremos compartir, como ha sido este reto, el curso autoaprendizaje en gestión del riesgo agroclimático en Colombia. Se va a presentar también y a divulgar el diplomado en gestión del riesgo agroclimático, que hoy en día está a punto de iniciar de la mano con la Universidad Tecnológica del Chocó, y la guía de recomendaciones para la provisión de asistencia técnica en temas de resiliencia. Otro aspecto que será socializado, otra herramienta, es el protocolo de respuesta específica ante situaciones de emergencia en el sector agropecuario.
Bueno, muchas gracias, María Consuelo, Dagoberto. Lo que podemos concluir en primer lugar de este programa es que la gestión del riesgo de desastres no debe limitarse solamente a preparar a las personas ante emergencias como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, entre otros, sino también preparar a las comunidades ante cualquier evento natural que no sea de enormes magnitudes, pero que ponen en riesgo sus medios de vida, como lo es la agricultura, un sector que es la base y el impulso del desarrollo económico de Colombia. Frente a algunas recomendaciones que nos mencionaba María Consuelo para el fenómeno de la Niña, es limpiar los cauces de los ríos, monitorear zonas inestables, evitar la degradación del suelo a través de prácticas, por ejemplo, como la deforestación, prepararnos con despensas de alimentos, tener bancos de semillas. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones, y por otro lado también los campesinos pueden informarse sobre la gestión del riesgo agroclimático con sus secretarías de agricultura, el Ministerio de Agricultura, las alertas que periódicamente está lanzando el IDEAM, alertas agroclimáticas, y algo muy importante, una página web que se llama Agronet. Esta la pueden descargar a través de su celular y pueden estar recibiendo estas alertas tempranas para estar monitoreando los efectos del cambio climático sobre sus territorios.
Hasta aquí llegamos con Voces Unidas. Agradecemos la compañía de María Consuelo Vergara, coordinador técnico Área de Gestión de Riesgo y Rehabilitación de Medios de Vida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Los invitamos a seguir escribiéndonos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co si tiene algún comentario o sugerencia, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana les estaremos esperando con otro importante tema, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Ambulante Colombia, gira de documentales 2016 llega a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Con lo mejor y más reciente del cine documental, proyecciones, invitados especiales, charlas, talleres y encuentros. Consulta la programación en www.ambulante.com.co. Descubrir, compartir, transformar. Apoya el Centro de Información de Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, CINU.